El Hobbit. J.R.R. Tolkien. Esta es una historia de hace mucho tiempo. En esa época los lenguajes eran bastante distintos de los de hoy. Las runas eran letras que en un principio se escribían mediante cortes o incisiones en madera, piedra, o metal. En los días de este relato los enanos las utilizaban con regularidad, especialmente en registros privados o secretos. Si las runas del mapa de Tror son comparadas con las transcripciones en letras modernas, no será difícil reconstruir el alfabeto, adaptado al inglés actual, y será posible leer el título rúnico de esta página. Desde un margen del mapa una mano apunta a la puerta secreta, y debajo está escrito. Las dos últimas runas son las iniciales de Tror y Train. Las runas lunares leídas por el Ronde eran. En el mapa los puntos cardinales están señalados con runas, con el este arriba, como es común en los mapas de enanos y han de leerse en el sentido de las manecillas de reloj, este, sur, oeste, norte. Una tertulia inesperada. En un agujero en el suelo, vivía un Hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o qué comer, era un agujero Hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante, justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel muy cómodo, sin homos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provisto de sillas barnizadas, y montones de perchas para sombreros y abrigos. El Hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpeando, y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el Hobbit, dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas. Comedores, se encontraban en la misma planta, y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este Hobbit era un Hobbit acomodado, y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo, y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un Bolsón tuvo una aventura, y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó. Bueno, ya veréis si al final ganó algo. La madre de nuestro Hobbit particular, pero, ¿qué es un Hobbit? Supongo que los Hobbits necesitan hoy que se los describa de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como nos llaman. Son, o fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla, y más pequeños que los enanos barbados. Los Hobbits no tienen barba. Hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente, cuando gente grande y estúpida como vosotros o yo se acerca sin mirar por dónde va, con un ruido de elefantes que puede oírse a una milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre, visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo, no usan zapatos, porque en los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño, como el que les crece en las cabezas, que es rizado, los dedos son largos, mañosos y morenos, los rostros afables, y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, lo que hacen dos veces al día, cuando pueden. Ahora sabéis lo suficiente como para continuar el relato. Como iba diciendo, la madre de este Hobbit, o sea, Bilbo Bolsón, era la famosa Bela Daana Tak, una de las tres extraordinarias hijas del viejo Tak, patriarca de los Hobbits que vivían al otro lado de del agua, el riachuelo que corría al pie de la colina. Se decía a menudo, en otras familias, que tiempo atrás un antepasado de los Tak se había casado sin duda con un hada. Eso era, desde luego, absurdo, pero por cierto había todavía algo no del todo Hobbit en ellos, y de cuando en cuando miembros del clan Tak salían a correr aventuras. Desaparecían con discreción, y la familia echaba tierra sobre el asunto, pero los Tak no eran tan respetables como los Bolsón, aunque indudablemente más ricos. Al menos Bella Daana Tak no había tenido ninguna aventura después de convertirse en la señora de Bungo Bolsón. Bungo, el padre de Bilbo, le construyó el agujero, Jaavit más lujoso, en parte con el dinero de ella, que pudiera encontrarse bajo la colina o sobre la colina o al otro lado de del agua, y allí se quedaron hasta el fin. No obstante, es probable que Bilbo, hijo único, aunque se parecía y se comportaba exactamente como una segunda edición de su padre, firme y comodón, tuviese alguna rareza de carácter del lado de los Tak, algo que solo esperaba una ocasión para salir a la luz. La ocasión no llegó a presentarse nunca, hasta que Bilbo Bolsón fue un adulto que rondaba los 50 años y vivía en el hermoso agujero Hobbit que acabo de describiros, y cuando en verdad ya parecía que se había asentado allí para siempre. Por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los Jaavits eran todavía numerosos y prósperos, y Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero, después del desayuno, fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudos de los pies, bien cepillados, Gandalf apareció de pronto. Gandalf. Si solo hubieseis oído un cuarto de lo que yo he oído de él, y he oído solo muy poco de todo lo que hay que oír, estaríais preparados para cualquier especie de cuento notable, cuentos y aventuras brotaban por donde quiera que pasara, de la forma más extraordinaria. No había bajado a aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte de su amigo el viejo Tak, y los Jaavits casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina y del otro lado de del agua por asuntos particulares, desde el tiempo en que todos ellos eran pequeños niños Jaavits y niñas Jaavits. Todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul, alto y puntiagudo, una larga capa gris, una bufanda de plata sobre la que colgaba una barba larga y blanca hasta más abajo de la cintura, y botas negras. «Buenos días», dijo Bilbo, y esto era exactamente lo que quería decir. El sol brillaba y la hierba estaba muy verde. Pero Gandalf lo miró desde debajo de las cejas largas y espesas, más sobresalientes que el ala del sombrero, que le ensombrecía la cara. «¿Qué quieres decir?» «Pregunto, ¿me deseas un buen día, o quieres decir que es un buen día, lo quiera yo o no, o que hoy te sientes bien, o que es un día en que conviene ser bueno?» «Todo eso a la vez», dijo Bilbo. «Y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa, además. Si lleváis una pipa encima, sentaos y tomad un poco de mi tabaco. No hay prisa, tenemos todo el día por delante». Entonces Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, cruzó las piernas, y lanzó un hermoso anillo de humo gris que navegó en el aire sin romperse, y se alejó flotando sobre la colina. «Muy bonito», dijo Gandalf, «pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando, y es difícil dar con él». «Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila y no estamos acostumbrados a las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. No me explico por qué atraen a la gente», dijo nuestro señor Bolsón, y metiendo un pulgar detrás del tirante lanzó otro anillo de humo más grande aún. Luego sacó el correo matutino y se puso a leer, fingiendo ignorar al viejo, pero el viejo no se movió. Permaneció apoyado en el bastón observando al Jaavit sin decir nada, hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo y aún un poco enfadado. «Buenos días», dijo al fin. «No queremos aventuras aquí, gracias. ¿Por qué no probáis más allá de la colina o al otro lado de del agua?» Con esto daba a entender que la conversación había terminado. «¿Para cuántas cosas empleas el buenos días?», dijo Gandalf. «Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí y que no serán buenos hasta que me vaya». De ningún modo, mi querido señor. Veamos, no creo conocer vuestro nombre». «Sí, sí, mi querido señor, y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón. Y tú también sabes el mío, aunque no me unas a él. Yo soy Gandalf, y Gandalf soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de Bella Daana Tak me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta? Gandalf, Gandalf. Válgame el cielo. ¿no sois vos el mago errante que dio al viejo Taku un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solos y no se desabrochaban hasta que les dabas una orden? ¿No sois vos quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesas v la inesperada fortuna de los hijos de madre viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos de artificio tan excelentes? Los recuerdo. El viejo Tak los preparaba en los solsticios de verano. Espléndidos. Subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Ya os habréis dado cuenta de que el señor Bolsón no era tan prosaico como él mismo creía, y también de que era muy aficionado a las flores. Diantre. Continuó. ¿No sois vos el Gandalf responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles partiesen hacia el azul en busca de locas aventuras? Cualquier cosa desde trepar árboles a visitar elfos, o zarpar en barcos, y navegar hacia otras costas. Caramba, la vida era bastante apacible entonces, quiero decir, en un tiempo tuvisteis la costumbre de perturbarlo todo en estos sitios. Os pido perdón, pero no tenía ni idea de que todavía estuvieseis en actividad. ¿Dónde si no iba a estar? Dijo el mago. De cualquier modo me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos, parece que recuerdas con cariño mis fuegos artificiales, y eso es reconfortante. Y en verdad, por la memoria de tu viejo abuelo Tak y por la memoria de la pobre Bella Daana, te concederé lo que has pedido. Perdón, yo no he pedido nada. Sí, sí, lo has hecho. Dos veces ya. Mi perdón. Te lo doy. De hecho iré tan lejos como para embarcarte en esa aventura. Muy divertida para mí, muy buena para ti, y quizá también muy provechosa, si sales de ella sano y salvo. Disculpad. No quiero ninguna aventura, gracias, hoy no. Buenos días. Pero venid a tomar el té, cuando gustéis. ¿Por qué no mañana? Sí, venid mañana. Adiós. Con esto el Hobbit retrocedió escabulléndose por la redonda puerta verde, y la cerró lo más rápido que pudo sin llega, a parecer grosero. Al fin y al cabo, un mago es un mago. ¿Para qué diablos lo habré invitado al té?, se dijo Bilbo cuando iba hacia la despensa. Acababa de desayunar hacía muy poco, pero pensó que un pastelillo o dos y un trago de algo le sentarían bien después del sobresalto. Gandalf, mientras tanto, seguía a la puerta, riéndose larga y apaciblemente. Al cabo de un rato subió, y con la punta del bastón dibujó un signo extraño en la hermosa puerta verde del Hobbit. Luego se alejó a grandes zancadas, justo en el momento en que Bilbo ya estaba terminando el segundo pastel y empezando a pensar que había conseguido librarse al fin de cualquier posible aventura. Al día siguiente casi se había olvidado de Gandalf. No recordaba muy bien las cosas, a menos que las escribiese en la libreta de compromisos, de este modo. Gandalf de miércoles. El día anterior había estado demasiado aturdido como para ponerse a anotar. Un momento antes de la hora del té se oyó un tremendo campanillazo en la puerta principal, y entonces se acordó. Se apresuró y puso la marmita, sacó otra taza y un platillo y un pastel o dos más, y corrió a la puerta. Siento de veras haberle hecho esperar. Iba a decir, cuando vio que en realidad no era Gandalf. Era un enano de barba azul, recogida en un cinturón dorado, y ojos muy brillantes bajo el capuchón verde oscuro. Tan pronto como la puerta se abrió, entró deprisa como si le estuviesen esperando. Colgó la capa encapuchada en la percha más cercana, y, Dwalin a vuestro servicio. Dijo saludando con una reverencia. Bilbo Bolsón al vuestro. Dijo el Hobbit, demasiado sorprendido como para hacer cualquier pregunta por el momento. Cuando el silencio que siguió empezó a hacerse incómodo, añadió, «Estoy a punto de tomar el té, por favor acercaos y tomad algo conmigo». Un tanto tieso, tal vez, pero habló con amabilidad. «¿Y qué haríais vosotros, si un enano llegara de súbito y colgara sus cosas en vuestro vestíbulo sin dar explicaciones?». Llevaban apenas un rato a la mesa, en verdad estaban empezando el tercer pastelillo, cuando resonó otro campanillazo todavía más estridente. «Disculpad», dijo el Hobbit, y fue hacia la puerta. Así que al fin habéis venido. Esto era lo que iba a decirle ahora a Gandalf. Pero no era Gandalf. En cambio vio en el umbral un enano que parecía muy viejo, de barba blanca y capuchón escarlata, y este también entró de un salto tan pronto como la puerta se abrió, como si fuera un invitado. Veo que ya han empezado a llegar, dijo cuando vio en la percha el capuchón verde de Dwalin. Colocó el suyo rojo junto al otro y, Balin a vuestro servicio. Dijo con la mano en el pecho. Gracias. Dijo Bilbo casi sin voz. No era la respuesta más apropiada, pero el han empezado a llegar lo había dejado perplejo. Le gustaban las visitas, aunque prefería conocerlas antes de que llegasen, e invitarlas él mismo. Tenía el terrible presentimiento de que los pasteles no serían suficientes, y como conocía las obligaciones de un anfitrión y las cumplía con puntualidad aunque le parecieran penosas, quizá él se quedara sin ninguno. Entre, y sírvase una taza de té. Consiguió decir luego de tomar aliento. Un poco de cerveza me iría mejor, si a vos no os importa, mi buen señor, dijo Balin, el de la barba blanca, pero no me incomodaría un pastelillo de semillas, si tenéis alguno. Muchos. Se encontró Bilbo respondiendo, sorprendido, y se encontró, también, corriendo a la bodega para echar en una jarra una pinta de cerveza, y después a la despensa a recoger dos sabrosos pastelillos de semillas que había hecho esa tarde para el refrigerio de después de la cena. Cuando regresó, Balin y Dwalin estaban charlando a la mesa como viejos amigos, en realidad eran hermanos. Bilbo depositó la cerveza y el pastel delante de ellos, cuando de nuevo se oyó un fuerte campanillazo, y después otro. Gandalf de seguro esta vez, pensó mientras resoplaba por el pasillo. Pero no, eran dos enanos más, ambos con capuchones azules, cinturones de plata y barbas amarillas, y cada uno de ellos llevaba una bolsa de herramientas y una pala. Saltaron adentro, tan pronto la puerta empezó a abrirse. Bilbo ya apenas se sorprendió. ¿En qué puedo yo serviros, mis queridos enanos? Dijo. Kili a vuestro servicio. Dijo uno. Y Fili. Añadió el otro, y ambos se sacaron a toda prisa los capuchones azules e hicieron una reverencia. Al vuestro y al de vuestra familia. Replicó Bilbo, recordando esta vez sus buenos modales. Veo que Dwalin y Balin están ya aquí, dijo Kili, unámonos al tropel. Tropel, pensó el señor Bolsón. No me gusta el sonido de esa palabra. Necesito sentarme un minuto y recapacitar, y echar un trago. Solo había alcanzado a mojarse los labios, en un rincón, mientras los cuatro enanos se sentaban en torno a la mesa, y charlaban sobre minas y oro y problemas con los trasgos, y las depredaciones de los dragones, y un montón de otras cosas que él no entendía, y no quería entender, pues parecían demasiado aventureras, cuando, Din, Don, Dan, la campana sonó de nuevo, como si algún travieso niño Haabit intentase arrancar el llamador. «Alguien más a la puerta», dijo, parpadeando. «Por el sonido yo diría que unos cuatro», dijo Fili. «Además, los vimos venir detrás de nosotros a lo lejos». El pobrecito Haabit se sentó en el vestíbulo y apoyando la cabeza en las manos, se preguntó qué había pasado, y qué pasaría ahora, y si todos se quedarían a cenar. En ese momento la campana sonó de nuevo más fuerte que nunca, y tuvo que correr hacia la puerta. Y no eran cuatro, sino cinco. Otro enano se les había acercado mientras él seguía en el vestíbulo preguntándose qué ocurría. Apenas había girado la manija y ya todos estaban dentro, haciendo reverencias y diciendo uno tras otro a vuestro servicio. Dori, Nouri, Ori, Oin, y Gloin eran sus nombres, y al momento dos capuchones de color púrpura, uno gris, uno castaño y uno blanco, colgaban de las perchas, y allá fueron los enanos con las manos anchas metidas en los cinturones de oro y plata a reunirse con los otros. Ya casi eran un tropel. Unos pedían cerveza del país, otros cerveza negra, uno café, y todos ellos pastelillos, así que tuvieron al Haabit muy ocupado durante un rato. Una gran cafetera había sido puesta a la lumbre, los pastelillos de semillas ya se habían acabado, y los enanos empezaban una ronda de bollos con mantequilla, cuando de pronto, un fuerte golpe. No un campanillazo, sino un fuerte toc, toc en la preciosa puerta verde del Haabit. Alguien estaba llamando a bastonazos. Bilbo corrió por el pasillo, muy enfadado, y por completo atribulado y compungido, este era el miércoles más desagradable que pudiera recordar. Abrió la puerta de un bandazo, y todos rodaron dentro, uno sobre otro. Más enanos, cuatro más. Y detrás Gandalf, apoyado en su vara y riendo. Había hecho una muesca bastante grande en la hermosa puerta, por cierto, también había borrado la marca secreta que pusiera allí la mañana anterior.
Tranquilidad, tranquilidad. Dijo.
No es propio de ti, Bilbo, tener a los amigos esperando en el felpudo y luego abrir la puerta de sopetón. Déjame presentarte a Bifur, Bofur, Bombur, y sobre todo a Thorin.
A vuestro servicio.
Dijeron Bifur, Bofur y Bombur los tres en hilera. Enseguida colgaron dos capuchones amarillos y uno verde pálido, y también uno celeste con una gran borla de plata. Este último pertenecía a Thorin, un enorme e importante enano, de hecho nada más y nada menos que el propio Thorin Escudo de Roble, a quien no le gustó nada caer de bruces sobre el felpudo de Bilbo con Bifur, Bofur y Bombur sobre él. Ante todo, Bombur era enormemente gordo y pesado. Thorin era muy arrogante, y no dijo nada sobre servicio, pero el pobre señor Bolsón le repitió tantas veces que lo sentía, que el enano gruñó al fin, le ruego no lo mencione más, y dejó de fruncir el ceño.
Vaya, ya estamos todos aquí.
Dijo Gandalf, mirando la hilera de 13 capuchones, una muy vistosa colección de capuchones, y su propio sombrero colgados en las perchas.
¡Qué alegre reunión!
Espero que quede algo de comer y beber para los rezagados.
¿Qué es eso?
Té.
No, gracias.
Para mí un poco de vino tinto.
Y también yo, dijo Thorin.
Y mermelada de frambuesa y tarta de manzana, dijo Bifur.
Y pastelillos de carne y queso, dijo Bofur.
Y pastel de carne de cerdo y también ensalada, dijo Bombur.
Y más pasteles, y cerveza, y café, si no os importa, gritaron los otros enanos al otro lado de la puerta.
Prepara unos pocos huevos.
¡Qué gran amigo!, gritó Gandalf mientras el Hobbit corría a las despensas.
Y saca el pollo frío y unos encurtidos.
Parece conocer el interior de mi despensa tanto como yo, pensó el señor Bolsón, que se sentía del todo desconcertado y empezaba a preguntarse si la más lamentable aventura no había ido a caer justo a su propia casa.
Cuando terminó de apilar las botellas y los platos y los cuchillos y los tenedores y los vasos y las fuentes y las cucharas y demás cosas en grandes bandejas, estaba acalorado, rojo como la grana y muy fastidiado.
«Malditos y condenados enanos»,
dijo en voz alta, «porque no vienen y me echan una mano», y aquí que allí estaban Balin y Dwalin en la puerta de la cocina, y Fili y Kili tras ellos, y antes de que pudiese decir cuchillo, ya se habían llevado a toda prisa las bandejas y un par de mesas pequeñas al salón, y allí colocaron todo otra vez.
Gandalf se puso a la cabecera, con los 13 enanos alrededor, y Bilbo se sentó en un taburete junto al fuego, mordisqueando una galleta, había perdido el apetito, e intentando aparentar que todo era normal y de ningún modo una aventura.
Los enanos comieron y comieron, charlaron y charlaron, y el tiempo pasó.
Por último echaron atrás las sillas, y Bilbo se puso en movimiento, recogiendo platos y vasos.
«Supongo que os quedaréis todos a cenar», dijo en uno de sus más educados y reposados tonos.
«Claro que sí»,
dijo Thorin, «y después también.
No nos meteremos en el asunto hasta más tarde, y antes podemos hacer un poco de música.
Ahora a levantar las mesas».
Enseguida los 12 enanos, no Thorin, él era demasiado importante, y se quedó charlando con Gandalf, se incorporaron de un salto, e hicieron enormes pilas con todas las cosas.
Allá se fueron, sin esperar por las bandejas, llevando en equilibrio en una mano las columnas de platos, cada una de ellas con una botella encima, mientras el Hobbit corría detrás casi dando chillidos de miedo,
por favor, cuidado.
Y, por favor, no se molesten.
Yo me las arreglo.
Pero los enanos no le hicieron caso y se pusieron a cantar.
Desportillad los vasos y destrozad los platos.
Embotad los cuchillos, doblad los tenedores.
Esto es lo que Bilbo Bolsón detesta tanto.
Estrellad las botellas y quemad los tapones.
Desgarrad el mantel, pisotead la manteca.
Y derramad la leche en la despensa.
Echad los huesos en la alfombra del cuarto.
Salpicad de vino todas las puertas.
Vaciad los cacharros en un caldero hirviente.
Haced los trizas, a barrotazos.
Y cuando terminéis, si aún algo queda entero,
echadlo a rodar pasillo abajo.
Esto es lo que Bilbo Bolsón detesta tanto.
De modo que cuidado.
Cuidado con los platos.
Y desde luego no hicieron ninguna de estas cosas terribles, y todo se limpió y se guardó a la velocidad del rayo,
mientras el Jaavit daba vueltas y más vueltas en medio de la cocina intentando ver qué hacían. Al fin regresaron, y encontraron a Thorin con los pies en el guardafuego fumándose una pipa. Estaba haciendo unos enormes anillos de humo, y dondequiera que le dijera a uno que fuese, allí iba, chimenea arriba, o detrás del reloj sobre la repisa, o bajo la mesa, o girando y girando en el techo, pero dondequiera que fuesen no eran bastante rápidos para escapar a Gandalf. Pop. De la pipa de barro de Gandalf subía enseguida un anillo más pequeño que atravesaba el último anillo de Thorin. Luego el anillo de Gandalf tomaba un color verde, y bajaba a flotar sobre la cabeza del mago. Tenía ya toda una nube alrededor, y a la luz indistinta parecía una figura extraña y fantasmagórica. Bilbo permanecía inmóvil y observaba, le encantaban los anillos de humo, y se sonrojó al recordar qué orgulloso había estado de los anillos que en la mañana anterior lanzara al viento sobre la colina. «Ahora un poco de música», dijo Thorin. «Sacad los instrumentos». Killy y Philly se apresuraron a buscar las bolsas y trajeron unos pequeños violines, Dory, Nouri y Ori sacaron unas flautas de algún bolsillo de los capotes, Bombur tamborileó desde el vestíbulo, Bifur y Bofur salieron también, y volvieron con unos clarinetes que habían dejado entre los bastones. Dwalin y Balin dijeron. «Disculpadme, dejé el mío en el porche». Y Thorin dijo, «Trae el mío también». Regresaron con unas violas tan grandes como ellos mismos, y con el arpa de Thorin envuelta en una tela verde. Era una hermosa arpa dorada, y cuando Thorin la rasgueó, los otros enanos empezaron juntos a tocar una música, tan súbita y dulcemente que Bilbo olvidó todo lo demás, y fue transportado a unas tierras distantes y oscuras, bajo lunas extrañas, lejos de del agua y muy lejos del agujero, Jaavit bajo la colina. La oscuridad penetró en la habitación por el ventanuco que se abría en la ladera de la colina, el fuego parpadeaba, era abril, y aún seguían tocando, mientras la sombra de la barba de Gandalf danzaba contra la pared. La oscuridad invadió toda la habitación, y el fuego se extinguió y las sombras se borraron, y todavía seguían tocando. Y de pronto, uno primero y luego otro, mientras tocaban, entonaron el canto grave que antaño cantaran los enanos, en lo más hondo de las viejas moradas, y estas líneas son como un fragmento de esa canción, aunque no hay comparación posible sin la música. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, en busca del metal amarillo encantado, hemos de ir, antes que el día nazca. Los enanos echaban hechizos poderosos mientras las mazas tañían como campanas, en simas donde duermen criaturas sombrías, en salas huecas bajo las montañas. Para el antiguo rey y el señor de los elfos los enanos labraban martilleando un tesoro dorado, y la luz atrapaban y en gemas la escondían en la espada. En collares de plata ponían y engarzaban estrellas florecientes, el fuego del dragón colgaban en coronas, en metal retorcido entretejían la luz de la luna y del sol. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas. A reclamar el oro hace tiempo olvidado, hemos de ir, antes que el día nazca. Allí para ellos mismos labraban las vasijas y las arpas de oro, pasaban mucho tiempo donde otros no cavaban, y allí muchas canciones cantaron que los hombres o los elfos no oyeron. Los vientos ululaban en medio de la noche, y los pinos rugían en la cima. El fuego era rojo, y llameaba extendiéndose, los árboles como antorchas de luz resplandecían. Las campanas tocaban en el valle, y hombres de cara pálida observaban el cielo, la ira del dragón, más violenta que el fuego, derribaba las torres y las casas. La montaña humeaba a la luz de la luna, los enanos oyeron los pasos del destino, huyeron y cayeron y fueron a morir a los pies del palacio, a la luz de la luna. Más allá de las hoscas y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas a quitarle nuestro oro y las arpas, hemos de ir, antes que el día nazca. Mientras cantaban, el Jaavit sintió dentro de él el amor de las cosas hermosas hechas a mano con ingenio y magia, un amor fiero y celoso, el deseo de los corazones de los enanos. Entonces algo de los Tak renació en él, deseó salir y ver las montañas enormes, y oír los pinos y las cascadas, y explorar las cavernas, y llevar una espada en vez de un bastón. Miró por la ventana. Las estrellas asomaban fuera en el cielo oscuro, sobre los árboles. Pensó en las joyas de los enanos que brillaban en las cavernas tenebrosas. De repente, en el bosque de más allá de del agua se alzó un fuego, quizá alguien encendía una hoguera, y pensó en dragones devastadores que invadían la pacífica colina envolviendo todo en llamas. Se estremeció, y enseguida volvió a ser el sencillo señor Bolsón, de Bolsón Cerrado, Sotomonte otra vez. Se incorporó temblando. Tenía muy pocas ganas de traer la lámpara, y apenas un poco más de pretender que iba a buscarla y marcharse y esconderse luego en la bodega detrás de los barriles de cerveza y no salir más hasta que los enanos se fueran. De pronto advirtió que la música y el canto habían cesado y que todos lo miraban con ojos brillantes en la oscuridad. «¿A dónde vas?» le preguntó Thorin, en un tono que parecía querer mostrar que adivinaba los pensamientos contradictorios del Haabit. «¿Qué os parece un poco de luz?» dijo Bilbo disculpándose. «Nos gusta la oscuridad», dijeron todos los enanos. «Oscuridad para asuntos oscuros. Faltan aún muchas horas hasta el alba». «Por supuesto», dijo Bilbo, y volvió a sentarse a toda prisa. No le acertó al taburete y se sentó en cambio en el guardafuegos, derribando con estrépito el atizador y la pala. «Silencio», dijo Gandalf. «Que hable Thorin». Y así fue como Thorin empezó. «Gandalf, enanos y señor Bolsón. Nos hemos reunido en casa de nuestro amigo y compañero conspirador, este Haabit de lo más excelente y audaz. Que nunca se le caiga el pelo de los pies. Toda nuestra alabanza al vino y la cerveza de la región». Se detuvo a tomar un respiro y a esperar una cortés observación del Haabit, pero al pobre Bilbo se le habían agotado las cortesías, y movía la boca tratando de protestar porque lo habían llamado audaz, y peor que eso, compañero conspirador aunque no emitió ningún sonido, se sentía de veras estupefacto. De modo que Thorin continuó. «Nos hemos reunido aquí para discutir nuestros planes, medios, política y recursos. Emprenderemos ese largo viaje poco antes que rompa el día, un viaje que para algunos de nosotros, o quizá para todos, excepto para nuestro amigo y consejero, el ingenioso mago Gandalf, quizás sea un viaje sin retorno. Este es un momento solemne. Nuestro objetivo, supongo, todos lo conocemos bien. Para el estimable señor Bolsón, y quizá para uno o dos de los enanos más jóvenes, creo que acertaría si nombrara a Kili y a Fili, por ejemplo, la situación exacta y actual podría necesitar de una breve explicación». Este era el estilo de Thorin. Era un enano importante. Si se lo hubieran permitido, quizá habría seguido así hasta quedarse sin aliento, sin dejar de decir a cada uno algo ya sabido. Pero lo interrumpieron de mal modo. El pobre Bilbo no pudo soportarlo más. Cuando oyó quizás sea un viaje sin retomo, empezó a sentir que un chillido le subía desde dentro, y muy pronto estalló como el silbido de una locomotora a la salida de un túnel. Todos los enanos se pusieron en pie de un salto derribando la mesa. Gandalf golpeó el extremo de la vara mágica que emitió una luz azul, y en el resplandor se pudo ver al pobre Haabit de rodillas sobre la alfombra junto al hogar, temblando como una gelatina que se derrite. Enseguida cayó de bruces al suelo, y se puso a gritar, «¡Alcanzado por un rayo, alcanzado por un rayo!». Una y otra vez, y eso fue todo lo que pudieron sacarle durante largo tiempo. Así que lo levantaron y lo tumbaron en un sofá de la sala, con un trago a mano, y volvieron a sus oscuros asuntos. «Ixaeitabal el compañerito», dijo Gandalf, mientras se sentaban de nuevo. «Tiene extraños y graciosos ataques, pero es uno de los mejores, tan fiero como un dragón en apuros. Si habéis visto alguna vez un dragón en apuros, comprenderéis que esto solo podía ser una exageración poética aplicada a cualquier Haabit, a un toro bramador, el tío bisabuelo del viejo Tak, tan enorme, como Haabit, que hasta podía montar a caballo. En la batalla de los Campos Verdes había cargado contra las filas de trasgos del Monte Gram, y blandiendo una porra de madera le arrancó de cuajo la cabeza al rey Golfimbul. La cabeza salió disparada unas 100 yardas por el aire y fue a dar a la madriguera de un conejo, y de esta forma, y a la vez, se ganó la batalla y se inventó el juego de golf. Mientras tanto, sin embargo, el más gentil descendiente de toro bramador volvía a la vida en la sala de estar. Al cabo de un rato y luego de un trago se arrastró nervioso hacia la puerta. «Esto fue lo que oyó», hablaba Gloin, o un bufido semejante. «¿Creéis que servirá? Está muy bien que Gandalf diga que este Haabit es fiero, pero un chillido como ese en un momento de excitación bastaría para despertar al dragón y al resto de la parentela, y matamos a todos. Creo que sonaba más a miedo que a excitación. En verdad, si no fuese por la señal en la puerta, juraría que habíamos venido a una casa equivocada». Tan pronto como eché una ojeada a ese pequeñajo que se sacudía y resoplaba sobre el felpudo, tuve mis dudas. Más parece un tendero que un saqueador. En ese momento el señor Bolsón abrió la puerta y entró. La Benatac había ganado. De pronto sintió que si se quedaba sin cama ni desayuno podría parecer realmente fiero. En cuanto al pequeñajo que se sacudía sobre el felpudo casi le hizo perder la cabeza. Más tarde, y a menudo, la parte Bolsón se lamentaría de lo que hizo entonces, y se diría, Bilbo, fuiste un tonto, te decidiste a entrar y metiste la pata. Perdonadme, dijo, si por casualidad he oído lo que estabais diciendo. No pretendo entender lo que habláis, ni esa referencia a saqueadores, pero no creo equivocarme si digo que sospecháis que no sirvo, esto es lo que él llamaba no perder la dignidad. Lo demostraré. No hay señal alguna en mi puerta, se pintó la semana anterior, y estoy seguro de que habéis venido a la casa equivocada. Desde el momento en que vi vuestras extrañas caras en el umbral tuve mis dudas. Pero considerad que es la casa correcta. Decime lo que queréis que haga y lo intentaré, aunque tuviera que ir desde aquí hasta el este del este y luchar con los hombres gusanos del último desierto. Tuve, una vez, un tío architatarabuelo, toro bramador Tac, y... Sí, sí, pero eso fue hace mucho, dijo Gloin, estaba hablando de vos. Y os aseguro que hay una marca en esta puerta, la normal en el negocio, o la que hasta hace poco era normal. Saqueador nocturno busca un buen trabajo, con mucha excitación y remuneración razonable, así es como todo el mundo la entiende. Podéis decir buscador experto de tesoros en vez de saqueador si lo preferís. Algunos lo hacen. Para nosotros es lo mismo. Gandalf nos dijo que había un hombre de esas características por estos lugares, que buscaba un trabajo inmediato, y que habían concertado una cita este miércoles, aquí y a la hora del té. Claro que hay una marca, dijo Gandalf. La puse yo mismo. Por muy buenas razones. Me pedisteis que encontrara al hombre catorceavo para vuestra expedición, y elegí al señor Bilbo. Basta que alguien diga que elegí al hombre o la casa equivocada y podéis quedaros en Trece y tener toda la mala suerte que queráis, o volver a picar carbón. Clavó la mirada con tal ira en Gloin que el enano se acurrucó en la silla, y cuando Bilbo intentó abrir la boca para hacer una pregunta, se volvió hacia él con el ceño fruncido, adelantando las cejas espesas, hasta que el Hobbit cerró la boca de golpe. «Está bien», dijo Gandalf. «No discutamos más. He elegido al señor Bolsón y eso tendría que bastar a todos. Si digo que es un saqueador nocturno, lo es de veras, o lo será llegado el momento. Hay mucho más en él de lo que imagináis y mucho más de lo que él mismo se imagina. Tal vez, posiblemente, aún viváis todos para agradecérmelo. Ahora Bilbo, muchacho, vete a buscar la lámpara y pongamos un poco de luz a todo esto». Sobre la mesa, a la luz de una gran lámpara de pantalla roja, Gandalf extendió un trozo de pergamino bastante parecido a un mapa. «Esto lo hizo Tror, tu abuelo, Thorin», dijo respondiendo a las excitadas preguntas de los enanos, «es un plano de la montaña». «No creo que no sea de gran ayuda», dijo Thorin desilusionado, tras echar un vistazo. «Recuerdo la montaña muy bien, así como las tierras que hay por allí. Y sé dónde está el bosque negro, y el brezal marchito, donde se crían los grandes dragones. Hay un dragón señalado en rojo sobre la montana», dijo Balin, «pero será bastante fácil encontrarlo sin eso, si alguna vez llegamos allí. Hay también un punto que no habéis advertido», dijo el mago, «y es la entrada secreta. ¿Veis esa runa en el lado oeste, y la mano que apunta hacia ella desde las otras runas? Eso indica un pasadizo oculto a los salones inferiores. Mirad el mapa al principio de este libro, y allí veréis las runas. Puede que en otra época fuese secreto», dijo Thorin, «pero cómo sabremos si todavía lo es. El viejo Smaug ha vivido allí mucho tiempo y ha de conocer bien esas cuevas. Tal vez, pero no pudo haberlo utilizado desde hace años y años. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño. 5 pies de altura y 3 pasan con holgura, dicen las runas, pero Smaug no podría arrastrarse por un agujero de ese tamaño, ni siquiera cuando era un dragón joven, y menos después de haber devorado tantos enanos y hombres de valle. Pues a mí me parece un agujero bastante grande», chilló Bilbo, que nada sabía de dragones, y en cuanto a agujeros solo conocía los de los Hobbits. Se sentía otra vez excitado e interesado, y olvidó mantener la boca cerrada. Le encantaban los mapas, y en el vestíbulo colgaba uno enorme del País Redondo con todos sus caminos favoritos marcados en tinta roja, como una puerta tan grande pudo haber sido un secreto para todo el mundo, aun sin contar al dragón? Preguntó. Recordad que era solo un pequeño hábit. De muchos modos, dijo Gandalf. Pero como ha quedado oculta, no lo sabremos sin antes ir a mirar. Por lo que dice el mapa, me imagino que hay una puerta cerrada que no se distingue del resto de la ladera. El método común entre los enanos, no es cieno. Muy cierto, dijo Thorin. Además, prosiguió Gandalf, olvidé mencionar que con el mapa venía una llave pequeña y rara. Hela aquí. Dijo, y dio a Thorin una llave de plata, larga, de dientes intrincados. Guárdala bien. Así lo haré, dijo Thorin, y la enganchó en una cadenilla que le colgaba del cuello bajo la chaqueta. Ahora las cosas parecen más prometedoras. Estas noticias les dan mejor aspecto. Hasta hoy no teníamos una idea demasiado clara de lo que podíamos hacer. Pensábamos marchar hacia el este en silencio y con toda la cautela posible, hasta llegar al lago largo. Las dificultades empezarían después. Mucho antes, si algo sé de los caminos del este, interrumpió Gandalf. Podríamos subir desde allí bordeando el río rápido, dijo Thorin sin prestar atención, y luego hasta las ruinas de Valle, la vieja ciudad a la sombra de la montaña. Pero a ninguno nos gustaba mucho la idea de la puerta principal. El río Sale justo ahí atravesando el gran risco al sur de la montaña, y de ahí Sale también el dragón, muy a menudo desde hace tiempo, a menos que haya cambiado de costumbres. Eso no sería bueno, dijo el mago, no sin un guerrero poderoso, o aún un héroe. Intenté conseguir uno, pero los guerreros están todos ocupados luchando entre ellos en tierras lejanas, y en esta vecindad los héroes son escasos, o al menos no se los encuentra. Las espadas están aquí casi todas embotadas, las hachas se utilizan para cortar árboles y los escudos como cunas o cubrefuentes, y para comodidad de todos, los dragones están muy lejos, y de ahí que sean legendarios. Por este motivo me dediqué a merodear de noche, sobre todo desde que recordé la existencia de una puerta lateral. Y aquí tenemos a nuestro pequeño Bilbo Bolsón, el saqueador, electo y selecto. Así que continuemos y hagamos planes. Muy bien, dijo Thorin, supongamos entonces que el experto mismo nos da alguna idea o sugerencia. Se volvió con una cortesía burlona hacia Bilbo. En primer lugar me gustaría saber un poco más del asunto, dijo Bilbo sintiéndose confuso y un poco agitado por dentro, pero bastante tacto todavía y decidido a seguir adelante, me refiero al oro y al dragón, y todo eso, y cómo llegar allí y a quién pertenece, etcétera, etcétera. Bendita sea. Dijo Thorin, no tienes un mapa. Y no has oído nuestro canto. ¿Y acaso no hemos estado hablando de esto durante horas? Aún así, me gustaría saberlo todo clara y llanamente, dijo Bilbo con obstinación, adoptando un aire de negocios, por lo común reservado para gente que trataba de pedirle dinero, y tratando por todos los medios de parecer sabio, prudente, profesional, y estar a la altura de la recomendación de Gandalf. También me gustaría conocer los riesgos, los gastos, el tiempo requerido y la remuneración, etc. Lo que quería decir, que sacaré de esto. Y regresaré con vida. Oh, muy bien, dijo Thorin, hace mucho, en tiempos de mi abuelo Tror, nuestra familia fue expulsada del lejano norte y vino con todos sus bienes y herramientas a esta montaña del mapa. La había descubierto mi lejano antepasado, Thrain el Viejo, pero entonces abrieron minas, excavaron túneles y construyeron galerías y talleres más grandes, y creo además que encontraron gran cantidad de oro y también piedras preciosas. De cualquier modo se hicieron inmensamente ricos, y mi abuelo fue de nuevo rey bajo la montaña y tratado con gran respeto por los mortales, que vivían al sur y poco a poco se extendieron río arriba hasta el valle al pie de la montaña. Allá, en aquellos días, levantaron la alegre ciudad de Valle. Los reyes mandaban buscar a nuestros herreros y recompensar con largueza aún a los menos hábiles. Los padres nos rogaban que tomásemos a sus hijos como aprendices y nos pagaban bien, sobre todo con provisiones, pues nosotros nunca sembrábamos, ni buscábamos comida. Aquellos días sí que eran buenos, y aún el más pobre tenía dinero para gastar y prestar, y ocio para fabricar objetos hermosos solo por diversión, para no mencionar los más maravillosos juguetes mágicos, que hoy ya no se encuentran en el mundo. Así los salones de mi abuelo se llenaron de armaduras, joyas, grabados y copas, y el mercado de juguetes de Valle fue el asombro de todo el norte. Sin duda eso fue lo que atrajo al dragón. Los dragones, sabéis, roban oro y joyas a hombres, elfos y enanos dondequiera que puedan encontrarlos, y guardan el botín mientras viven, lo que en la práctica es para siempre, a menos que los maten, y ni siquiera disfrutan de un anillo de hojalata. En realidad apenas distinguen una pieza buena de una mala, aunque en general conocen bien el valor que tienen en el mercado, y no son capaces de hacer nada por sí mismos, ni siquiera arreglarse una escamita suelta en la armadura que llevan. Por aquellos días había muchos dragones en el norte, y es posible que el oro empezara a escasear allá arriba, con enanos que huían al sur o eran asesinados, y la devastación general y la destrucción que los dragones provocaban y que iba en aumento. Había un gusano que era muy ambicioso, fuerte y malvado, llamado Smaug. Un día echó a volar y llegó al sur. Lo primero que oímos fue un ruido como de un huracán que venía del norte, y los pinos en la montaña crujían y rechinaban con el viento. Algunos de los enanos que en ese momento estábamos fuera, yo era por fortuna uno de ellos, un muchacho apuesto y aventurero en aquellos días, siempre vagando por los alrededores, y eso me salvó entonces, bien, vimos desde bastante lejos al dragón que se posaba en nuestra montaña en un remolino de fuego. Luego bajó por las laderas, y los bosques empezaron a arder. Ya para entonces todas las campanas repicaban en valle y los guerreros se armaban. Los enanos salieron corriendo por la puerta grande, pero allí estaba el dragón esperándolos. Nadie escapó por ese lado. El río se transformó en vapor y una niebla cayó sobre ellos y acabó con la mayoría de los guerreros, la triste historia de siempre, solo que en aquellos días era demasiado común. Luego retrocedió, arrastrándose a través de la puerta principal, y destrozó todos los salones, aceras, túneles, callejuelas, bodegas, mansiones y pasadizos. Después de eso no quedó enano vivo dentro, y el dragón se apoderó de todas las riquezas. Quizá, pues es costumbre entre los dragones, haya apilado todo en un gran montón muy adentro y duerma sobre el tesoro utilizándolo como cama. Más tarde empezó a salir de vez en cuando arrastrándose por la puerta grande y llegaba a valle de noche, y se llevaba gente, especialmente doncellas, para comerlas en la cueva, hasta que valle quedó arruinada y toda la gente murió o huyó. Lo que pasa allí ahora no lo sé con certeza, pero no creo que nadie viva hoy entre la montaña y la orilla opuesta del lago largo. Los pocos de nosotros que estábamos fuera, y así nos salvamos, llorábamos a escondidas y maldecíamos a Smaug, y allí nos encontramos inesperadamente con mi padre y mi abuelo, que tenían las barbas chamuscadas. Parecían muy preocupados, pero hablaban muy poco. Cuando les pregunté cómo habían huido me dijeron que callase, que algún día a su debido tiempo ya me enteraría. Luego escapamos, y tuvimos que ganarnos la vida lo mejor que pudimos en todas aquellas tierras, y muy a menudo llegamos a trabajar en herrerías o aún en minas de carbón. Pero nunca olvidamos el tesoro robado. E incluso ahora, en que he de admitir que hemos acumulado alguna riqueza y no estamos tan mal, en este momento Thorin acarició la cadena de oro que le colgaba del cuello, todavía pretendemos recuperarlo y hacer que nuestras maldiciones caigan sobre Smaug, si podemos. Con frecuencia me pregunté sobre la fuga de mi padre y mi abuelo. Pienso ahora que tenía que haber una puerta lateral secreta que solo ellos conocían. Pero por lo visto hicieron un mapa, y me gustaría saber cómo Gandalf se apoderó de él, y por qué no llegó a mí, el legítimo heredero. Yo no me apoderé de él, me lo dieron, dijo el mago. Quizá recuerdes que tu abuelo Tror fue asesinado en las minas de Moria por Azog el Trasgo. Maldito sea su nombre, sí, dijo Thorin. Y Trayn, tu padre, se marchó un 21 de abril, se cumplieron 100 años el jueves pasado, y desde entonces nunca se lo ha vuelto a ver. Cierto, cierto, dijo Thorin. Bien, tu padre me dio esto para que te lo diera, y si elegí el momento y el modo de entregarlo, no puedes culparme, teniendo en cuenta las dificultades que tuve para dar contigo. Tu padre no recordaba ni su propio nombre cuando me pasó el papel, y nunca me dijo el tuyo, de modo que en última instancia tendrías que alabarme y agradecérmelo. Toma, aquí está, dijo entregando el mapa a Thorin. No lo entiendo, dijo Thorin, y Bilbo sintió que le gustaría decir lo mismo. La explicación no parecía explicar nada. Tu abuelo, dijo el mago pausada y seriamente, le dio el mapa a su hijo para mayor seguridad antes de marcharse a las minas de Moria. Cuando mataron a tu abuelo, tu padre salió a probar fortuna con el mapa, y tuvo muchas desagradables aventuras, pero nunca se acercó a la montaña. ¿Cómo llegó allí? No lo sé, pero lo encontré prisionero en las mazmorras del nigromante. ¿Qué demonios estabas haciendo allí? Preguntó Thorin con un escalofrío, y todos los enanos se estremecieron. No te importa. Estaba averiguando cosas, como siempre, y resultó ser un asunto sórdido y peligroso. Hasta yo, Gandalf, apenas conseguí escapar. Intenté salvar a tu padre, pero era demasiado tarde. Había perdido el juicio e iba de un lado para otro, y había olvidado casi todo excepto el mapa y la llave. Hace tiempo que dimos su merecido a los trasgos de Moria, dijo Thorin. Ahora tendremos que ocuparnos del nigromante. No seas absurdo. El nigromante es un enemigo a quien no alcanzan los poderes de todos los enanos juntos, si desde las cuatro esquinas del mundo se reuniesen otra vez. Lo único que deseaba tu padre era que tú leyeras el mapa y usaras la llave. El dragón y la montaña son empresas más que grandes para ti. Oíd, oíd. Dijo Bilbo, y sin querer habló en voz alta. Oíd, oíd. Dijeron todos mirándolo, y Bilbo se puso tan nervioso que respondió, oíd lo que he de decir. ¿Qué es? Preguntaron. Bien, os diré que tendríais que ir hacia el este y echar allí un vistazo. Al fin y al cabo allí está la puerta lateral, y los dragones han de dormir alguna vez, supongo. Si os sentáis a la entrada durante un tiempo, creo que algo se os ocurrirá. Y bien, ¿no os parece que hemos charlado bastante para una noche, eh? ¿Qué opináis de irse a la cama, para empezar mañana temprano y todo eso? Os daré un buen desayuno antes de que os vayáis. Antes de que nos vayamos, supongo que querrás decir, dijo Thorin. No eres tú el saqueador. Y tu oficio no es esperar a la entrada, y aun cruzar la puerta. Pero estoy de acuerdo en lo de la cama y el desayuno, me gusta tomar 6 huevos con jamón cuando empiezo un viaje, fritos, no escalfados, y cuida de no romperlos. Luego de que los otros hubieran pedido sus desayunos sin ningún por favor, lo que molestó sobremanera a Bilbo, todos se levantaron. El Hobbit tuvo que buscarle sitio, y preparó los cuartos vacíos, e hizo camas en sillas y sofás antes de instalarlos e irse a su propia camita muy cansado y nada feliz. Lo que sí decidió fue no molestarse en madrugar y preparar el maldito desayuno para todo el mundo. La Benatac empezaba a desaparecer, y ahora ya no estaba tan seguro de que fuese a hacer algún viaje por la mañana. Mientras yacía en cama pudo oír a Thorin en la habitación de al lado, la mejor de todas, todavía tarareando entre dientes. Más alta de las frías y brumosas montanas. A mazmorras profundas y cavernas antiguas. A reclamar el oro hace tiempo olvidado. Hemos de ir, antes que el día nazca. Bilbo se durmió con ese canto en los oídos, y tuvo unos sueños intranquilos. Despertó mucho después de que naciera el día. Carnero asado. Bilbo se levantó de un salto, y poniéndose la bata entró en el comedor. Allí no vio a nadie, pero sí las huellas de un enorme y apresurado desayuno. Había un horrendo revoltijo en la habitación, y pilas de cacharros sucios en la cocina. Parecía que no hubiera quedado ninguna olla ni tartera sin usar. La tarea de fregarlo todo fue tan tristemente real que Bilbo se vio obligado a creer que la reunión de la noche anterior no había sido parte de una pesadilla, como casi había esperado. La idea de que habían partido sin él y sin molestarse en despertarlo, aunque nadie le hubiera dado las gracias, pensó, lo había aliviado de veras. Sin embargo, no pudo dejar de sentir una cierta decepción. Este sentimiento lo sorprendió. No seas tonto, Bilbo Bolsón, se dijo, pensando a tu edad en dragones y en tonterías estrafalarias. De modo que se puso el delantal, encendió unos fuegos, calentó agua y fregó. Luego se tomó un pequeño y apetitoso desayuno en la cocina, antes de arreglar el comedor. El sol ya brillaba entonces, y por la puerta delantera entraba una cálida brisa de primavera. Bilbo se puso a silbar y a olvidar lo de la noche. Ya estaba sentándose para zamparse un segundo apetitoso desayuno en el comedor, junto a la ventana abierta, cuando de pronto entró Gandalf. «Mi querido amigo», dijo, «¿cuándo vas a partir? ¿Qué hay de aquello de empezar temprano? Y aquí estás tomando el desayuno, o como quiera que llames a eso, a las 10:30. Te dejaron un mensaje, pues no podían esperar». «¿Qué mensaje?», dijo el pobre Bilbo sonrojado. «Por los grandes elefantes», respondió Gandalf, «estás desconocido esta mañana, aún no le has quitado el polvo a la repisa de la chimenea. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya tengo bastante con fregar los platos y ollas de 14 desayunos. Si hubieses limpiado la repisa, habrías encontrado esto debajo del reloj, dijo Gandalf alargándose una nota, por supuesto, escrita en unas cuartillas del propio Bilbo. Esto fue lo que el Hobbit leyó. Thorin y compañía al saqueador Bilbo, salud. Nuestras más sinceras gracias por vuestra hospitalidad y nuestra agradecida aceptación por habernos ofrecido asistencia profesional. Condiciones, pago al contado y al finalizar el trabajo, hasta un máximo de 14avas partes de los beneficios totales, si los hay, todos los gastos de viaje garantizados en cualquier circunstancia, los gastos de posibles funerales los pagaremos nosotros o nuestros representantes, si hay ocasión y el asunto no se arregla de otra manera. Creyendo innecesario perturbar vuestro muy estimable reposo, nos hemos adelantado a hacer los preparativos adecuados, esperaremos a vuestra respetable persona en la posada del Dragón Verde, junto a Del Agua, exactamente a las 11. A.M. confiando en que sea puntual. Tenemos el honor de permanecer. Sinceramente vuestros. Thorin y compañía. Esto te da 10 minutos. Tendrás que correr, dijo Gandalf. Pero, dijo Bilbo. No hay tiempo para eso, dijo el mago. Pero, dijo otra vez Bilbo. Y tampoco para eso otro vamos, adelante. Hasta el final de sus días Bilbo no alcanzó a recordar cómo se encontró fuera, sin sombrero, bastón, o dinero, o cualquiera de las cosas que acostumbraba llevar cuando salía, dejando el segundo desayuno a medio terminar, casi sin lavarse la cara, y poniendo las llaves en manos de Gandalf, corriendo callejón abajo tanto como se lo permitían los pies peludos, dejando atrás el gran molino, cruzando el río, y continuando así durante una milla o más. Resoplando llegó a Del Agua cuando empezaban a sonar las 11, y descubrió que se había venido sin pañuelo. «Bravo», dijo Balin, que estaba de pie a la puerta de la posada, esperándolo, y entonces aparecieron todos los demás doblando la curva del camino que venía de la villa. Montaban en ponis, y de cada uno de los caballos colgaba toda clase de equipajes, bultos, paquetes y chismes. Había un poney pequeño, aparentemente para Bilbo. «Arriba vosotros dos, y adelante», dijo Thorin. «Lo siento terriblemente», dijo Bilbo, «pero me he venido sin mi sombrero, me he olvidado el pañuelo de bolsillo, y no tengo dinero. No vi vuestra nota hasta después de las 10:45, para ser precisos». «No seas preciso», dijo Dwalin, «y no te preocupes. Tendrás que arreglártelas sin pañuelos y sin buena parte de otras cosas antes de que lleguemos al final del viaje. En lo que respecta al sombrero, yo tengo un capuchón y una capa de sobra en mi equipaje». Y así fue como se pusieron en marcha, alejándose de la posada en una hermosa mañana poco antes del mes de mayo, montados en ponis cargados de bultos, y Bilbo llevaba un capuchón de color verde oscuro, un poco ajado por el tiempo, y una capa del mismo color que Dwalin le había prestado. Le quedaban muy grandes, y tenía un aspecto bastante cómico. No me atrevo a aventurar lo que su padre Bungo hubiese dicho de él. Solo le consolaba pensar que no lo confundirían con un enano, pues no tenía barba. Aún no habían cabalgado mucho tiempo cuando apareció Gandalf, espléndido, montando un caballo blanco. Traía un montón de pañuelos y la pipa y el tabaco de Bilbo. Así que desde entonces cabalgaron felices, contando historias o cantando canciones durante toda la jornada, excepto, naturalmente, cuando paraban a comer. Esto no ocurrió con la frecuencia que Bilbo hubiese deseado, pero ya empezaba a sentir que las aventuras no eran en verdad tan malas. Cruzaron primero las tierras de los Hobbits, un extenso país habitado por gente simpática, con buenos caminos, una posada o dos, y aquí y allá un enano o un granjero que trabajaba en paz. Llegaron luego a tierras donde la gente hablaba de un modo extraño y cantaba canciones que Bilbo no había oído nunca. Se internaron en las tierras solitarias, donde no había gente ni posadas y los caminos eran cada vez peores. No mucho más adelante se alzaron unas colinas melancólicas, oscurecidas por árboles. En algunas había viejos castillos, torvos de aspecto, como si hubiesen sido construidos por gente maldita. Todo parecía lúgubre, pues el tiempo se había estropeado. Hasta entonces el día había sido tan bueno como pudiera esperarse en mayo, aun en las historias felices, pero ahora era frío y húmedo. En las tierras solitarias se habían visto obligados a acampar en un lugar desapacible, pero seco al menos. Pensar que pronto llegará junio, mascullaba Bilbo, mientras avanzaba chapoteando detrás de los otros por un sendero enlodado. La hora del té ya había quedado atrás, la lluvia caía a cántaros, y así había sido todo el día, el capuchón le goteaba en los ojos, tenía la capa empapada, el poney cansado tropezaba con las piedras, los otros estaban demasiado enfurruñados para charlar. «Estoy seguro que la lluvia se ha colado hasta las ropas secas y las bolsas de comida», gruñó Bilbo. «Malditos sean los saqueadores y todo lo que se relacione con ellos. Como quisiera estar en mi confortable agujero, al amor de la lumbre, y con la marmita que ha empezado a silbar. No fue la última vez que tuvo este deseo». Sin embargo, los enanos seguían al paso, sin volverse ni prestar atención al Hobbit. Pareció que el sol se había puesto ya en algún lugar detrás de las nubes grises, pues cuando descendían hacia un valle profundo con un río en el fondo, empezó a oscurecer. Se levantó viento, y los sauces se mecían y susurraban a lo largo de las orillas. Por fortuna el camino atravesaba un antiguo puente de piedra, pues el río crecido por las lluvias bajaba precipitado de las colinas y montanas del norte. Era casi de noche cuando lo cruzaron. El viento desgajó las nubes grises y una luna errante apareció entre los jirones flotantes. Entonces se detuvieron, y Thorin murmuró algo acerca de la cena y, donde encontraremos un lugar seco para dormir. En ese momento cayeron en la cuenta de que faltaba Gandalf. Hasta entonces había hecho todo el camino con ellos, sin decir si participaba de la aventura o simplemente los acompañaba un rato. Había hablado, comido y reído como el que más. Pero ahora simplemente no estaba allí. Vaya, justo en el momento en que un mago nos sería más útil. Suspiraron Dori y Nouri, que compartían los puntos de vista del Hobbit sobre la regularidad, cantidad y frecuencia de las comidas. Por fin decidieron que acamparían allí mismo. Se acercaron a una arboleda, y aunque el terreno estaba más seco, el viento hacía caer las gotas de las hojas y el plip, plip molestaba bastante. El mal parecía haberse metido en el fuego mismo. Los enanos saben hacer fuego en cualquier parte, casi con cualquier cosa, con o sin viento, pero no pudieron encenderlo esa noche, ni siquiera Oin ni Gloin, que en esto eran especialmente mañosos. Entonces uno de los ponis se asustó de nada y escapó corriendo. Se metió en el río antes de que pudieran detenerlo, y antes de que pudiesen llevarlo de vuelta, Fili y Kili casi murieron ahogados, y el agua había arrastrado el equipaje del pony. Naturalmente, era casi todo comida, y quedaba muy poco para la cena, y menos para el desayuno. Todos se sentaron, taciturnos, empapados y rezongando, mientras Oin y Gloin seguían intentando encender el fuego y discutiendo el asunto. Bilbo reflexionaba tristemente que las aventuras no eran solo cabalgatas en poney al sol de mayo, cuando Balin, el oteador del grupo, exclamó de pronto, «Allá hay una luz». Un poco apartada asomaba una colina con árboles, bastante espesos en algunos sitios. Fuera de la masa oscura de la arboleda, todos pudieron ver entonces el brillo de una luz rojiza, confortadora, como una fogata o antorchas parpadeantes. Luego de observarla un rato, se enredaron en una discusión. Unos decían que sí y otros decían que no. Algunos opinaron que lo único que se podía hacer era ir y mirar, y que cualquier cosa sería mejor que poca cena, menos desayuno, y ropas mojadas toda la noche. Otros dijeron, ninguno de estos parajes es bien conocido, y las montañas están demasiado cerca. Rara vez algún viajero se aventura ahora por estos lados. Los mapas antiguos ya no sirven, las cosas han empeorado mucho. Los caminos no están custodiados, y aquí además han oído hablar del rey en contadas ocasiones, y cuanto menos preguntas hagas menos dificultades encontrarás. Alguno dijo, al fin y al cabo somos 14. Otros, ¿dónde está Gandalf? Pregunta que fue repetida por todos. En ese momento la lluvia empezó a caer más fuerte que nunca, y Oin y Gloin iniciaron una pelea. Esto puso las cosas en su sitio, al fin y al cabo, tenemos un saqueador entre nosotros, dijeron, y así echaron a andar, guiando a los ponis, con toda la precaución debida y apropiada, hacia la luz. Llegaron a la colina y pronto estuvieron en el bosque. Subieron la pendiente, pero no se veía ningún sendero adecuado que pudiera llevar a una casa o una granja. Continuaron como pudieron, entre chasquidos, crujidos y susurros, y una buena cantidad de maldiciones y refunfuños, mientras avanzaban por la oscuridad cerrada el bosque. De súbito la luz roja brilló muy clara entre los árboles no mucho más allá, ahora le toca al saqueador, dijeron refiriéndose a Bilbo. Tienes que ir y averiguarlo todo de esa luz, para qué es, y si las cosas parecen normales y en orden, dijo Thorin al Haabit. Ahora corre, y vuelve rápido si todo está bien. Si no, vuelve como puedas. Si no puedes, grita dos veces como lechuza de granero y una como lechuza de campo, y haremos lo que podamos. Y allá tuvo que partir Bilbo, antes de poder explicarles que era tan incapaz de gritar como una lechuza como de volar como un murciélago. Pero, de todos modos, los Haabit saben moverse en silencio por el bosque, en completo silencio. Era una habilidad de la que se sentían orgullosos, y Bilbo más de una vez había torcido la cara mientras cabalgaban, criticando ese estrépito propio de enanos, pero me imagino que ni vosotros ni yo hubiéramos advertido nada en una noche de ventisca, aunque la cabalgata hubiese pasado casi rozándonos. En cuanto a la sigilosa marcha de Bilbo hacia la luz roja, creo que no hubiera perturbado ni el bigote de una comadreja, de modo que llegó directamente al fuego, pues era un fuego, sin alarmar a nadie. Y esto fue lo que vio. Había tres criaturas muy grandes sentadas alrededor de una hoguera de troncos de haya, y estaban asando un carnero espetado en largos asadores de madera y chupándose la salsa de los dedos. Había un olor delicioso en el aire. También había un barril de buena bebida a mano, y bebían de unas jarras. Pero eran trolls. Trolls sin ninguna duda. Aun Bilbo, a pesar de su vida retirada, podía darse cuenta, las grandes caras toscas, la estatura, el perfil de las piernas, por no hablar del lenguaje, que no era precisamente el que se escucha en un salón de invitados. «Carnero ayer, carnero hoy y maldición si no carnero mañana», dijo uno de los trolls. «Ni una mala pizca de carne humana probamos desde hace mucho, mucho tiempo», dijo otro troll. «¿Por qué demonios Guille nos habrá traído aquí, y además la bebida está escaseando?», añadió, tocando el codo de Guille, que en ese momento bebía un sorbo. Guille se atragantó, «cierra la boca», dijo tan pronto como pudo. «No puedes esperar que la gente se quede por aquí solo para que tú y Berto se la zampen. Habéis comido un pueblo y medio entre los dos desde que bajamos de las montañas. ¿Qué más queréis? Y esos tiempos han pasado. Y tendrías que haber dicho gracias, Guille, por este buen bocado de carnero gordo del valle». Arrancó un pedazo de la pierna del cordero que estaba asando y se limpió la boca con la manga. «En efecto, me temo que los trolls se comportan siempre así, aun aquellos que solo tienen una cabeza. Luego de haber oído todo esto, Bilbo tendría que haber hecho algo sin demora. O bien haber regresado en silencio. Y avisar a los demás que había tres trolls de buena talla y malhumorados, bastante grandes como para comerse un enano asado o aun un pony, como novedad, o bien tendría que haber hecho una buena y rápida demostración de merodeo nocturno. Un saqueador legendario y realmente de primera clase, en esta situación habría metido mano a los bolsillos de los trolls, algo que casi siempre vale la pena, si consigues hacerlo, habría sacado el carnero de los espetones, habría arrebatado la cerveza y se hubiera ido sin que nadie se enterase. Otros más prácticos, pero con menos orgullo profesional, quizá habrían clavado una daga a cada uno de ellos antes de que se dieran cuenta. Luego él y los enanos hubieran podido tener una noche feliz. Bilbo lo sabía. Había leído de muchas buenas cosas que nunca había visto o nunca había hecho. Estaba muy asustado, y disgustado también, hubiera querido encontrarse a 100 millas de distancia, y sin embargo no podía volver directamente a donde estaban Thorin y compañía con las manos vacías. Así que se quedó, titubeando en las sombras. De los muchos procedimientos de saqueo de que había oído, hurgonear en los bolsillos de los trolls le pareció el menos difícil, así que se arrastró hasta un árbol, justo detrás de Guille. Berto y Tom iban ahora hacia el barril. Guille estaba echando otro trago. Bilbo se armó de coraje e introdujo la manita en el enorme bolsillo de Guille. Había un saquito dentro, para Bilbo tan grande como un zurrón. «Ja», pensó, entusiasmándose con el nuevo trabajo, mientras extraía la mano poco a poco, «y esto es solo un principio». Fue un principio. Los sacos de los trolls son engañosos, y este no era una excepción. ¿Quién eres tú?», chilló el saco en el momento en que dejaba el bolsillo, y Guille dio una rápida vuelta y tomó a Bilbo por el cuello antes de que el Haabit pudiera refugiarse detrás del árbol. «Maldición, Berto, mira lo que he cazado». «¿Qué es?», dijeron los otros acercándose. «Que un rayo me parta si lo sé». «¿Tú, qué eres?». «Bilbo Bolsón, un saque, un Haabit», dijo el pobre Bilbo temblando de pies a cabeza, y preguntándose cómo podría gritar como una lechuza antes que lo degollasen.
Un saqueo, Bit.
Dijeron los otros un poco alarmados. Los trolls son cortos de entendimiento, y bastante suspicaces con cualquier cosa que les parezca una novedad.
De todos modos, ¿qué tiene que hacer un saqueo Bit en mis bolsillos?
Dijo Guille.
Y podremos cocinarlo.
Dijo Tom.
Se puede intentar, propuso Berto blandiendo un asador.
No alcanzaría más que para un bocado, dijo Guille, que había cenado bien, una vez que le saquemos la piel y los huesos.
Quizá haya otros como él alrededor y podamos hacer un pastel, dijo Berto.
Tú, hay otros ladronzuelos por estos bosques, pequeño conejo asqueroso.
Dijo mirando las extremidades peludas del Jaabit, y tomándolo por los dedos de los pies lo levantó y sacudió.
Sí, muchos, dijo Bilbo antes de darse cuenta de que traicionaba a sus compañeros.
No, nadie, ni uno, dijo inmediatamente después.
¿Qué quieres decir?
Preguntó Berto, levantándolo en vilo, esta vez por el pelo.
Lo que digo, respondió Bilbo jadeando.
Y por favor, no me cocinen, amables señores.
Yo mismo cocino bien, y soy mejor cocinero que cocinado, si entienden lo que quiero decir.
Les prepararé un hermoso desayuno, un desayuno perfecto si no me comen en la cena.
Pobrecito bribón, dijo Guille.
Había comido ya hasta hartarse, y también había
bebido mucha cerveza.
Pobrecito bribón.
Dejadlo ir.
No hasta que diga que quiso decir con muchos y ninguno, replicó Berto, no quiero que me rebanen el cuello mientras duermo.
Ponedle los pies al fuego hasta que hable.
No lo haré, dijo Guille, al fin y al cabo yo lo he atrapado.
Eres un gordo estúpido, Guille, dijo Berto, ya te lo dije antes, por la tarde.
Y tú, un patán.
Y yo no lo permitiré, Guille Estrujónez, dijo Berto, y descargó el puño contra él.
Ojo de Guille.
La pelea que siguió fue espléndida.
Bilbo no perdió del todo el juicio, y cuando Berto lo dejó caer, gateó apartándose antes que los trolls estuviesen peleando como perros y llamándose a grandes voces con distintos apelativos, verdaderos y perfectamente adecuados, pronto estuvieron enredados en un abrazo feroz, casi rodando hasta el fuego, dándose puntapiés y aporreándose, mientras Tom los golpeaba con una rama para que recobraran el juicio, y por supuesto enfureciéndolos todavía más.
Bilbo hubiera podido escapar en ese mismo instante.
Pero las grandes garras de Berto le habían estrujado los desdichados pies, había perdido el aliento, y la cabeza le daba vueltas, así que allí se quedó resollando, justo fuera del círculo de luz.
De pronto, en plena pelea, apareció Balin.
Los enanos habían oído ruidos a lo lejos, y luego de esperar un rato a que Bilbo volviera o que gritara como una lechuza, empezaron a arrastrarse hacia la luz tratando de no hacer ruido.
Tan pronto como Tom vio aparecer a Balin a la luz, dio un horrible aullido.
Ocurre que los trolls no soportan la vista de un enano, crudo.
Berto y Guille dejaron enseguida de pelear, y, un saco, rápido, Tom, dijeron.
Antes de que Balin, quien se preguntaba dónde estaba Bilbo en aquella conmoción, se diera cuenta de lo que ocurría, le habían echado un saco sobre la cabeza, y lo habían derribado.
Aún vendrán más, o me equivoco bastante.
Muchos y ninguno, eso es, dijo.
No más saqueo bits, pero muchos enanos.
Eso es lo que quería decir.
Pienso que tienes razón, dijo Berto, y convendría que saliésemos de la luz.
Y así hicieron.
Teniendo en la mano unos sacos que usaban para llevar carneros y otras presas, esperaron en las sombras.
Cuando aparecía algún enano, y miraba sorprendido el fuego, las jarras desbordadas y el carnero roído, pop, un saco maloliente le caía sobre la cabeza, y el enano rodaba por el suelo.
Pronto Dwalin yacía al lado de Balin, y Fili y Kili juntos, y Dori y Nouri y Ori en un montón, y Oin, Gloin, Bifur, Bofur y Bombur incómodamente apilados cerca del fuego.
Eso les enseñará, dijo Tom, ya que Bifur y Bombur habían causado muchos problemas y habían peleado como locos, tal como hacen los enanos cuando se ven acorralados.
Thorin llegó último, y no lo tomaron desprevenido.
Llegó esperando encontrar algo malo, y no necesitó ver las piernas de sus amigos sobresaliendo de los sacos para darse cuenta de que las cosas no iban del todo bien.
Se quedó fuera, algo aparte, en las sombras, y dijo, ¿qué es todo este jaleo? ¿Quién está aporreando a mi gente?
Son trolls, respondió Bilbo desde atrás del árbol. Lo habían olvidado por completo. Están escondidos entre los arbustos, con sacos.
Oh, son trolls.
Dijo Thorin, y saltó hacia el fuego cuando los trolls se precipitaban sobre él. Alzó una rama gruesa que ardía en un extremo y Berto la tuvo en un ojo antes de que pudiera esquivarla. Eso lo puso fuera de combate durante un rato.
Bilbo hizo todo lo que pudo.
Se aferró de algún modo a una pierna de Tom, era gruesa como el tronco de un árbol joven, pero lo enviaron dando vueltas hasta la copa de unos arbustos, mientras Tom pateaba las chispas hacia la cara de Thorin. La rama golpeó los dientes de Tom, que perdió un incisivo.
Esto lo hizo aullar, os lo aseguro.
Pero justo en ese momento, Guille apareció detrás y le echó a Thorin un saco a la cabeza y se lo bajó hasta los pies. Y así acabó la lucha. Un bonito escabeche eran todos ellos ahora, primorosamente atados en sacos, con tres trolls enfadados, dos con quemaduras y golpes que recordar, sentados cerca, discutiendo si los asarían a fuego lento, si los picarían fino y luego los cocerían, o bien si se sentarían sobre ellos, haciéndolos papilla, y Bilbo en lo alto de un arbusto, con la piel y las vestiduras rasgadas, no atreviéndose a intentar un movimiento, por miedo de que lo oyeran. Fue entonces cuando volvió Gandalf, pero nadie lo vio. Los trolls acababan de decidir que meterían a los enanos en el asador y se los comerían más tarde, había sido idea de Berto, y tras una larga discusión todos estuvieron de acuerdo.
No es buena idea asarlos ahora, nos llevaría toda la noche, dijo una voz.
Berto creyó que era la voz de Guille.
No empecemos de nuevo la discusión, Guille, dijo el otro, o sí que nos llevaría toda la noche.
¿Quién está discutiendo?
Dijo Guille, creyendo que había sido Berto el que había hablado.
Tú.
Dijo Berto.
Eres un mentiroso, dijo Guille, y así empezó otra vez la discusión.
Por fin decidieron picarlos y cocerlos, así que trajeron una gran cacerola negra y sacaron los cuchillos.
No está bien cocerlos.
No tenemos agua y hay todo un buen trecho hasta el pozo, dijo una voz.
Berto y Guille creyeron que era la de Tom.
Calla o nunca acabaremos.
Y tú mismo traerás el agua si dices una palabra más.
Cállate tú.
Dijo Tom, quien creyó que era la voz de Guille.
¿Quién discute, sino tú?
Eres bobito, dijo Guille.
Bobito tú.
Respondió Tom.
Y así comenzó otra vez toda la discusión, y continuó más enconada que nunca, hasta que por fin decidieron sentarse sobre los sacos uno a uno, aplastarlos y cocerlos más tarde.
¿Sobre cuál nos sentaremos primero?
Dijo la voz.
Mejor sentarnos primero sobre el último tipo, dijo Berto cuyo ojo había sido lastimado por Thorin, creyendo que era Tom el que hablaba.
No hable solo, dijo Tom, pero si quieres sentarte sobre el último, hazlo.
¿Cuál es?
El de las medias amarillas, dijo Berto.
Tonterías, el de las medias grises, dijo una voz que parecía la de Guille.
Me aseguré de que eran amarillas, dijo Berto.
Amarillas eran, corroboró Guille.
Entonces, ¿por qué dijiste que eran medias grises? Preguntó Berto.
Nunca dije eso.
Fue Tom.
Yo no lo dije.
Fuiste tú, dijo Tom.
Apuesto 2-1, así que cierra la vocal, dijo Berto.
¿A quién le estás hablando?
Preguntó Guille.
Basta ya.
Dijeron Tom y Berto al mismo tiempo, la noche avanza y amanece temprano.
Sigamos.
Que el amanecer caiga sobre todos y que sea piedra para vosotros.
Dijo una voz que sonó como la de Guille.
Pero no lo era.
En ese preciso instante, la aurora apareció sobre la colina y hubo un bullicioso gorjeo en la enramada.
Guille ya no dijo nada más, pues se convirtió en piedra mientras se encorvaba, y Berto y Tom se quedaron inmóviles como rocas cuando lo miraron.
Y allí están hasta nuestros días, solos, a menos que los pájaros se posen sobre ellos, pues los trolls, como seguramente sabéis, tienen que estar bajo tierra antes del alba, o vuelven a la materia montañosa de la que están hechos, y nunca más se mueven.
Esto fue lo que les ocurrió a Berto, Tom y Guille.
Excelente.
Dijo Gandalf, mientras aparecía desde atrás de un árbol y ayudaba a Bilbo a descender de un arbusto espinoso.
Entonces Bilbo entendió.
Había sido la voz del brujo la que había tenido a los ogros discutiendo y peleando por naderías hasta que la luz asomó y acabó con ellos.
Lo siguiente fue desatar los sacos y liberar a los enanos. Estaban casi asfixiados y muy fastidiados, no les había divertido nada estar allí tendidos, oyendo a los ogros que hacían planes para asarlos, picarlos y cocerlos. Tuvieron que escuchar más de dos veces el relato de lo que le había ocurrido a Bilbo antes de quedar satisfechos. Tiempo tonto para andar practicando el arte de birlar y desvalijar bolsillos. Dijo Bombur, todo lo que queríamos era comida y lumbre. Y eso es justamente lo que no hubierais conseguido de esa gente sin lucha, en cualquier caso, dijo Gandalf. De todos modos, ahora estáis perdiendo el tiempo. ¿No os dais cuenta de que los trolls han de tener alguna cueva o agujero excavado aquí cerca para esconderse del sol? Tenemos que investigarlo. Buscaron alrededor y pronto encontraron las marcas de las botas de piedra entre los árboles. Siguieron las huellas colina arriba hasta que descubrieron una puerta de piedra, escondida detrás de unos arbustos, y que llevaba a una caverna. Pero no pudieron abrirla, ni aun cuando todos empujaron mientras Gandalf probaba varios encantamientos. ¿Será esto de alguna utilidad? Preguntó Bilbo cuando ya se estaban cansando y enfadando. Lo encontré en el suelo donde los trolls tuvieron la discusión. Y extrajo una llave bastante grande, aunque Guille la hubiese considerado pequeña y secreta. Por fortuna se le había caído del bolsillo antes de quedar convertido en piedra. Pero, ¿por qué no lo dijiste antes? Le gritaron. Gandalf arrebató la llave y la introdujo en la cerradura. Entonces la puerta se abrió hacia atrás con un solo empellón, y todos entraron. Había huesos esparcidos por el suelo, y un olor nauseabundo en el aire, pero había también una buena cantidad de comida mezclada al descuido en estantes y sobre el suelo, entre un cúmulo de cosas tiradas en desorden, producto de muchos botines, desde botones de estaño a ollas colmadas de monedas de oro apiladas en un rincón. Había también montones de vestidos que colgaban de las paredes, demasiado pequeños para los trolls, me temo que pertenecían a las víctimas, y entre ellos muchas espadas de diversa factura, forma y tamaño. Dos les llamaron particularmente la atención, por las hermosas vainas y las empuñaduras enjolladas. Gandalf y Thorin tomaron una cada uno, y Bilbo un cuchillo con vaina de cuero. Para un troll no hubiera sido más que un pequeño cortaplumas, pero al Hobbit le servía como espada corta. Las hojas parecen buenas, dijo el mago desenvainando una a medias y observándola con curiosidad, no han sido forjadas por ningún troll ni herrero humano de estos lugares y días, pero cuando podamos leer las runas que hay en ellas, sabremos más. Salgamos de este hedor horrible, dijo Fili. Y así sacaron las ollas de monedas y todos los alimentos que parecían limpios y adecuados para comer, así como un barril de cerveza del país todavía lleno. Sintieron ganas de desayunar, y hambrientos como estaban no hicieron ascos a lo que habían sacado de las despensas de los trolls. De las provisiones que habían traído quedaba ya poco, pero ahora tenían pan, queso, gran cantidad de cerveza y panceta para asar a las brasas. Luego se durmieron, pues la noche no había sido tranquila, y no hicieron nada hasta la tarde. Entonces trajeron los ponis y se llevaron las ollas del oro y las enterraron con mucho secreto no lejos del sendero que bordea el río, echándoles numerosos encantamientos, por si alguna vez tenían oportunidad de regresar y recobrarlas. Enseguida, volvieron a montar, y trotaron otra vez por el camino hacia el este. ¿Dónde has ido, si puedo preguntártelo? Dijo Thorin a Gandalf mientras cabalgaban. A mirar adelante, respondió Gandalf. ¿Y qué te hizo volver en el momento preciso? Mirar hacia atrás. De acuerdo, pero no podría ser más explícito. Me adelanté a explorar el camino. Pronto se hará peligroso y difícil. Deseaba también acrecentar nuestras pequeñas reservas de alimentos. Sin embargo, no había ido muy lejos cuando me encontré con un par de amigos de Rivendell. ¿Dónde queda eso? Preguntó Bilbo. No interrumpas, dijo Gandalf. Llegarás allí en pocos días, si tenemos suerte, y lo sabrás todo. Como estaba diciendo, encontré dos de los hombres de Elrond. Huían asustados de los trolls. Por ello supe que tres trolls habían bajado de las montañas y se habían asentado en el bosque, no lejos del camino. Habían espantado a Coda la gente del distrito y tendían celadas a los extraños. Enseguida tuve el presentimiento de que yo hacía falta. Mirando atrás, vi fuego a lo lejos y me vine. Así que ya lo sabes ahora. Por favor, ten más cuidado la próxima vez, o no llegaremos a ninguna parte. Gracias. Dijo Thorin. Un breve descanso. No cantaron ni contaron historias aquel día, aunque el tiempo mejoró, ni al día siguiente, ni al otro. Habían empezado a sentir que el peligro estaba bastante cerca y a ambos lados. Acamparon bajo las estrellas, y los caballos comieron mejor que ellos mismos, pues la hierba abundaba, pero no quedaba mucho en los zurrones, aun contando con lo que habían sacado a los trolls. Una mañana vadearon un río por un lugar ancho y poco profundo, resonante de piedras y espuma. La orilla opuesta era escarpada y resbaladiza. Cuando llegaron a la cresta, guiando los ponis, vieron que las grandes montañas descendían ya muy cerca hacia ellos. Parecían alzarse a solo un día de cómodo viaje desde la falda más cercana. Tenían un aspecto tenebroso y lóbrego, aunque había manchas de sol en las laderas oscuras, y más allá centelleaban las cumbres nevadas. «¿Es aquella la montaña?», preguntó Bilbo con voz solemne, mirándola con asombro. Nunca había visto antes algo que pareciese tan enorme. «Desde luego que no», dijo Balin. «Esto es solo el principio de las montañas nubladas, tenemos que cruzarlas de algún modo, por encima o por debajo, antes de que podamos internarnos en las tierras ásperas de más allá. Y aún queda un largo camino desde el otro lado hasta la montaña solitaria de Oriente en la que Smaug yace tendido sobre el tesoro». «Oh», dijo Bilbo, y en aquel mismo instante se sintió cansado como nunca hasta entonces. Añoraba una vez más la silla confortable delante del fuego y la salita preferida en el agujero, Haabit, y el canto de la marmita. No por última vez. Gandalf encabezaba ahora la marcha. «No nos salgamos del camino, o ya nada podrá salvarnos», dijo, «necesitamos comida, en primer lugar, y descanso con una seguridad razonable, además es muy importante internarse en las montanas nubladas por el sendero apropiado, o de lo contrario os perderéis y tendréis que volver y empezar de nuevo por el principio, si llegáis a volver». Le preguntaron hacia dónde estaba conduciéndolos, y él respondió, «habéis llegado a los límites mismos de las tierras salvajes, como algunos sabéis sin duda. Oculto en algún lugar delante de nosotros está el hermoso valle de Rivendell, donde vive el Rond en la última morada. Le envié un mensaje por mis amigos y nos está esperando». Aquello sonaba agradable y reconfortante, pero no habían llegado aún, y no era tan fácil como parecía encontrar la última morada al oeste de las montañas. No había árboles, valles o colinas que quebrasen el terreno delante de ellos, la vasta pendiente ascendía poco a poco hasta el pie de la montaña más próxima, una ancha tierra descolorida de brezo y piedra rota, con manchas de latigazos de verde de hierbas y verde de musgos que señalaban dónde podía haber agua. Pasó la mañana, llegó la tarde, pero no había señales de que alguien habitara en ese yermo silencioso. La inquietud de todos iba en aumento, pues veían ahora que la casa podía estar oculta casi en cualquier lugar entre ellos y las montañas. Se encontraban de pronto con valles inesperados, estrechos, de paredes escarpadas, que se abrían de súbito, y ellos miraban hacia abajo y se sorprendían, pues había árboles y una corriente de agua en el fondo. Algunos desfiladeros casi hubieran podido cruzarlos de un salto, pero eran en cambio muy profundos, y el agua corría por ellos en cascadas. Había gargantas oscuras que no podían cruzarse sin trepar. Había ciénagas, algunas eran lugares verdes de aspecto agradable, donde crecían flores altas y luminosas, pero un poney que caminase por allí llevando una carga nunca volvería a salir. Por cierto, era una tierra que se extendía desde el vado a las montañas, de una vastedad que nunca hubieseis llegado a imaginar. Bilbo estaba asombrado. Unas piedras blancas, algunas pequeñas y otras medio cubiertas de musgo o brezo, señalaban el único sendero. En verdad era una tarea muy lenta la de seguir el rastro, aun guiados por Gandalf, que parecía conocer bastante bien el camino. La cabeza y la barba de Gandalf se movían de aquí para allá cuando buscaba las piedras y ellos lo seguían, pero cuando el día empezó a declinar no parecían haberse acercado mucho al término de la busca. La hora del té había pasado hacía tiempo y parecía que la de la cena pronto iría por el mismo camino. Había mariposas nocturnas que revoloteaban alrededor y la luz era ahora muy débil, pues aún no había salido la luna. El poney de Bilbo comenzó a tropezar en raíces y piedras. Llegaron tan de repente al borde mismo de un declive abrupto, que el caballo de Gandalf casi resbaló pendiente abajo. «Aquí está, por fin», anunció el mago, y los otros se agruparon en torno y miraron por encima del borde. Vieron un valle allá abajo. Podían oír el murmullo del agua que se apresuraba en el fondo, sobre un lecho de piedras, en el aire había un aroma de árboles, y en la vertiente del otro lado brillaba una luz. Bilbo nunca olvidó cómo rodaron y resbalaron en el crepúsculo. bajando por el sendero empinado y zigzagueante hasta entrar en el valle secreto de Rivendell. El aire era más cálido a medida que descendían, y el olor de los pinos amodorraba a Bilbo, quien de vez en cuando cabeceaba y casi se caía, o daba con la nariz en el pescuezo del poney. Todos parecían cada vez más animados mientras bajaban. Las hayas y robles sustituyeron a los pinos, y el crepúsculo era como una atmósfera de serenidad y bienestar. El último verde casi había desaparecido de la hierba, cuando llegaron al fin a un claro despejado, no muy por encima de las riberas del arroyo. Huele como a elfos, pensó Bilbo, y levantó los ojos hacia las estrellas. Ardían brillantes y azules. Justo entonces una canción brotó de pronto, como una risa entre los árboles. ¡Oh! ¿Qué hacéis, y a dónde vais? Hay que errar esos ponis. El río corre. ¡Oh! Tra, la, la, la ye, aquí abajo en el valle. ¡Oh! ¿Qué buscáis, y a dónde vais? Los leños humean, las tartas se doran. ¡Oh! Tral, lel, lel, leye, el valle es alegre. ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¿Hacia dónde vais meneando las barbas? No, no, no sabemos qué trae a Bolsón y a Balín, igualín abajo hacia el valle en junio, ¡ja! ¡Ja! ¡Oh! Aquí os quedaréis. O enseguida os iréis. Se extravían los ponis. La luz del día muere. Sería malo irse. Mucho mejor quedarse. Y escuchar y atender. Hasta el fin de la noche. Nuestro canto. Ja. Ja. De esta manera reían y cantaban entre los árboles, y vaya desatino, pensaréis vosotros, supongo. Pero no les importaría nada si se lo dijeseis, se reirían todavía más. Eran elfos desde luego. Pronto Bilbo empezó a distinguirlos, a medida que aumentaba la oscuridad. Le gustaban los elfos, aunque rara vez tropezaba con ellos, pero al mismo tiempo lo asustaban un poco. Los enanos no se llevaban bien con aquellas criaturas. Aun enanos bastante simpáticos, como Thorin y sus amigos, pensaban que los elfos eran tontos, un pensamiento muy tonto, por cierto, o se enfadaban con ellos. Pues algunos elfos les tomaban el pelo y se reían de los enanos, y sobre todo de sus barbas. Bueno, bueno. Dijo una voz, miren qué cosa. Bilbo el Hobbit en un poney, cielos. No es delicioso. Maravilla de maravillas. Enseguida se pusieron a corear otra canción, tan ridícula como la que he copiado entera. Al fin un joven alto, salió de los árboles y se inclinó ante Gandalf y Thorin. Bienvenidos al valle. Dijo. Gracias. Dijo Thorin con alguna brusquedad, pero Gandalf había bajado ya del caballo y charlaba alegre entre los elfos. Te has desviado un poco del camino, dijo el elfo. Es decir, si quieres ir por el único sendero que cruza el río hacia la casa de más allá. Nosotros te guiaremos, pero sería mejor que fueseis a pie hasta pasar al puente. Te quedarás un rato y cantarás con nosotros, o te marcharás enseguida. Allá se está preparando la cena, dijo. Puedo oler el fuego de leña de la cocina. Cansado como estaba, a Bilbo le hubiese gustado quedarse un rato. El canto de los elfos no es para perdérselo, en junio bajo las estrellas, si te interesan esas cosas. También le hubiese gustado tener unas pocas palabras aparte con estas gentes, que parecían saber cómo se llamaba y todo acerca de él, aunque nunca los hubiese visto. Pensaba que la opinión de los elfos sobre la aventura podría ser interesante. Los elfos saben mucho y es asombroso cómo están enterados de lo que ocurre entre las gentes de la Tierra, pues las noticias corren entre ellos tan rápidas como el agua de un río, o tal vez más. Pero los enanos estaban todos de acuerdo en cenar cuanto antes y no quedarse mucho tiempo. Siguieron adelante, guiando a los ponis, hasta que llegaron a una buena senda, y así por fin al borde del mismo río. Corría rápido y ruidoso, como un arroyo de la montaña en un atardecer de verano, cuando el sol ha estado iluminando todo el día la nieve de las cumbres. Solo había un puente estrecho de piedra, sin parapeto, tan estrecho que apenas si cabía un poney, y tuvieron que cruzarlo despacio y con cuidado, en fila, llevando cada uno un poney por las riendas. Los elfos habían traído faroles brillantes a la orilla y cantaron una animada canción mientras el grupo iba pasando. «No mojes tu barba con la espuma, padre». Le gritaron a Thorin, que de tan encorvado iba casi a gatas, ya es bastante larga sin necesidad de que la mojes.
Cuidado con Bilbo, no se vaya a comer todos los bizcochos.
Dijeron.
Todavía está demasiado gordo para colarse por el agujero de la cerradura.
Silencio, silencio, buena gente.
Y buenas noches.
Dijo Gandalf, que había llegado último.
Los valles tienen oídos, y algunos elfos tienen lenguas demasiado sueltas.
Buenas noches.
Y así llegaron por fin a la última morada y encontraron las puertas abiertas de par en par.
Ahora bien, parece extraño, pero las cosas que es bueno tener y los días que se pasan de un modo agradable se cuentan muy pronto y no se les presta demasiada atención, en cambio, las cosas que son incómodas, estremecedoras, y aún horribles, pueden hacer un buen relato, y además lleva tiempo contarlas.
Se quedaron muchos días en aquella casa agradable, 14 al menos, y les costó irse.
Bilbo se hubiese quedado allí con gusto para siempre, incluso suponiendo que un deseo hubiera podido transportarlo sin problemas directamente de vuelta al agujero, Hobbit.
No obstante, algo hay que contar sobre esta estancia.
El dueño de casa era amigo de los elfos, una de esas gentes cuyos padres aparecen en cuentos extraños, anteriores al principio de la historia misma, las guerras de los trasgos malvados y los elfos, y los primeros hombres del norte.
En los días de nuestro relato, había aún algunas gentes que descendían de los elfos y los héroes del norte, y Elrond, el dueño de casa, era el jefe de todos ellos.
Era tan noble y de facciones tan hermosas como un señor de los elfos, fuerte como un guerrero, sabio como un mago, venerable como un rey de los enanos, y benévolo como el estío.
Aparece en muchos relatos, pero la parte que desempeña en la historia de la aventura de Bilbo es pequeña, aunque importante, como veréis, si alguna vez llegamos a acabarla.
La casa era perfecta tanto para comer o dormir como para trabajar, o contar historias, o cantar, o simplemente sentarse y pensar mejor, o una agradable mezcla de todo esto.
La perversidad no tenía cabida en aquel valle.
Desearía tener tiempo para contaros solo unas pocas de las historias o una o dos de las canciones que se oyeron entonces en aquella casa.
Todos los viajeros, incluyendo los Pounis, se sintieron refrescados y fortalecidos luego de pasar allí unos pocos días.
Les compusieron los vestidos, tanto como las magulladuras, el humor, y las esperanzas.
Les llenaron las alforjas con comida y provisiones de poco peso, pero fortificantes, buenas para cruzar los desfiladeros.
Les aconsejaron bien y corrigieron los planes de la expedición.
Así llegó el solsticio de verano y se dispusieron a partir otra vez con los primeros rayos del sol estival.
Elrond lo sabía todo sobre runas de cualquier tipo.
Aquel día observó las espadas que habían tomado en la guarida de los Trolls y comentó, «Esto no es obra de los Trolls.
Son espadas antiguas, muy antiguas, de los altos elfos del oeste, mis parientes.
Están hechas en Gondolin para las guerras de los trasgos.
Tienen que haber sido parte del tesoro escondido de un dragón, o de un botín de los trasgos, pues los dragones y los trasgos destruyeron esa ciudad hace muchos siglos.
En esta, Thorin, las runas dicen Orcrist, la hien de trasgos en la ancestral lengua de Gondolin, fue una hoja famosa.
Esta, Gandalf, fue Glamdrin, la martilla enemigos, que una vez llevó el rey de Gondolin.
Guardadlas bien.
¿De dónde las habrán sacado los Trolls?, me pregunto.
Murmuró Thorin mirando su espada con renovado interés.
No sabría decirlo, dijo Elrond, pero puede suponerse que vuestros Trolls habrán saqueado otros botines, o habrán descubierto los restos de viejos robos en alguna cueva de las montañas.
He oído que hay quizá todavía tesoros ignotos en las cavernas desiertas de las minas de Moria, desde la guerra de los enanos y los trasgos.
Thorin meditó estas palabras.
Llevaré esta espada con honor, dijo.
Ojalá pronto yenda trasgos otra vez.
Un deseo que quizás se cumpla muy pronto en los montes.
Dijo Elrond.
Pero mostradme ahora vuestro mapa.
Lo tomó y lo miró largo rato, y meneó la cabeza, pues si no aprobaba del todo a los enanos y el amor que le tenían al oro, odiaba a los dragones y la cruel perversidad de estas bestias, y se afligió al recordar la ruina de la ciudad de Valle y aquellas campanas alegres, y las riberas incendiadas del centelleante río Rápido.
La luna resplandecía en un amplio cuarto creciente de plata.
Elrond alzó el mapa y la luz blanca lo atravesó.
¿Qué es esto?
Dijo.
Hay letras lunares aquí junto a las runas y que dicen 5 pies de altura y 3 pasan con holgura.
¿Qué son las letras lunares? preguntó el Jaavid muy excitado. Le encantaban los mapas, como ya os he dicho antes, y también le gustaban las runas, y las letras, y las escrituras ingeniosas, aunque él escribía con letras delgadas y como patas de araña. Las letras lunares son letras rúnicas, pero que no se pueden ver, dijo el Rond, no al menos directamente. Solo se las ve cuando la luna brilla por detrás, y en los ejemplos más ingeniosos la fase de la luna y la estación tienen que ser las mismas que en el día en que fueron escritas. Los enanos las inventaron y las escribían con plumas de plata, como tus amigos te pueden contar. Estas tienen que haber sido escritas en una noche del solsticio de verano con luna creciente, hace ya largo tiempo. ¿Qué es lo que dicen? Preguntaron Gandalf y Thorin a la vez, un poco fastidiados quizá de que el Rond las hubiese descubierto primero, aunque es cierto que hasta entonces no habían tenido la oportunidad, y no volverían a tenerla quién sabe por cuánto tiempo. Estad cerca de la piedra gris cuando llame el zorzal, leyó el Rond, y el sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura con las últimas luces del día de Durin.
Durin, Durin, exclamó Thorin.
Era el padre de los padres de la más antigua raza de enanos, los barbiluengos, y mi primer antepasado, yo soy el heredero de Durin.
¿Pero cuándo es el día de Durin?
Preguntó el Rond. El primer día del año nuevo de los enanos, dijo Thorin. Como todos sabéis sin duda, el primer día de la última luna otoñal, en los umbrales del invierno. Todavía llamamos día de Durin a aquel en que el sol y la última luna de otoño están juntos en el cielo. Pero me temo que esto no ayudará, pues nadie sabe hoy cuándo este tiempo se presentará otra vez.
Eso está por verse, dijo Gandalf, hay algo más escrito.
Nada que se revele con esta luna, dijo el Rond, y le devolvió el mapa a Thorin, y luego bajaron al agua para ver a los elfos que bailaban y cantaban en la noche del solsticio. La mañana siguiente, la mañana del solsticio, fue tan hermosa y fresca como hubiera podido soñarse, un cielo azul sin nubes, y el sol que brillaba en el agua. Partieron entonces entre cantos de despedida y buen viaje, con los corazones dispuestos a nuevas aventuras, y sabiendo por dónde tenían que ir para cruzar las montañas nubladas hacia la tierra de más allá.